Los que estamos en esta mañana aquí, los voy a invitar para que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9, donde estamos ya enfrascados en esta serie. Capítulo 9. La vez pasada estuvimos hablando sobre la elección de Israel, y por supuesto es la doctrina de la elección también en cuanto a nosotros. Y hoy culminaremos al capítulo 9, estaremos tratando algunos temas, extrayendo algunas lecciones, algunas enseñanzas para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre la pregunta: Dios, o más bien es una afirmación, Dios no es injusto, como se pudiera interpretar por los pasajes que encontramos que pudieran ser un poco confusos. Y el capítulo 9, versículo 14, si tiene ahí su Biblia, versículo 14 en adelante, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta, ¿cuál es? En ninguna manera. Definitivamente no podemos nosotros llegar a pensar que Dios es injusto simplemente porque no entendemos algunas partes de la Escritura. Porque se puede interpretar por algunas partes muy confusas del capítulo 9, que si ustedes las miran van a ser un poquito difíciles. Así que en esta mañana vamos a entrar, esto abarca desde el capítulo 9, del versículo 14 hasta el versículo 29. Este es el segundo punto, abarca toda esta porción. Dios no es injusto. A veces llegamos a pensar eso cuando enfrentamos experiencias que también nos lastiman en la vida, experiencias que duelen, y a veces no comprendemos. Tenemos un problema, tenemos otro problema, se nos une otro problema, venimos a la iglesia, estudiamos su palabra, oramos, pero todavía hay algo que no podemos, como decimos vulgarmente, como que no cuadra, no puede entrar en nuestros planes. ¿Por qué está pasando este tipo de cosas? ¿Qué está pasando? Y algunos, aún en la Biblia, llegaron a tener dudas respecto a los actos de Dios. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no hace esto? ¿Dónde están las respuestas a esas preguntas? Y Pablo, anticipándose precisamente a la posible respuesta de sus lectores, dice él, a esa pregunta que tienen, el verso 14: ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y está hablando en el contexto de la elección que se hace de Jacob y Esaú. ¿Por qué elige a uno y al otro no? ¿Era más bueno Jacob que Esaú? Bueno, dice el versículo 11: no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Jacob aún no había nacido, porque si hubiera nacido, tampoco lo hubiera elegido. Dijo una vez Spurgeon, dice, qué bueno que me eligió antes, porque si me hubiera elegido después, no lo hubiera hecho. Hablando de la conducta, por supuesto. Conocemos a Jacob como fue. Fue un tramposo, bribón este hombre, fue terrible Jacob, pero fue elegido antes de que naciera. Y cuando esta enseñanza presenta Pablo, despierta la suspicacia de que tal vez Dios arbitrariamente está haciendo algo que no es correcto. Y por eso Pablo dice, ¿hay injusticia? No, no hay. Y por eso tenemos que verlo nosotros con mucha claridad. Y Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, lo que esta serie abarca, la frase muy común que se repite es: todos están en la misma condición. Todos, ¿recuerdan el capítulo 11, versículo 32? Todos Dios los encerró bajo pecado, todos, para que de todos Él tuviera misericordia. Pero esto comienza desde el capítulo 3, si quieren buscar por favor ahí atrás, de Romanos, capítulo 3. Al hacer este estudio de Romanos, tengo marcado en mi Biblia todas las partes donde se menciona esta palabra inclusiva que se conoce. Dice el 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 2:12: porque todos los que sin ley han pecado. La segunda parte: y todos los que están bajo la ley. Es la palabra inclusiva. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. La misma respuesta que encontramos en 9:14 de Romanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 12: todos se desviaron, no algunos, todos. Verso 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. 23: por cuanto todos pecaron. Vea ese tipo de frases, cómo se repiten, precisamente porque todos estamos en la misma condición. Ahora, para que no lo olviden, el 11:32 dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos, para tener misericordia de todos. Entonces, ¿cómo vamos a acusar a Dios de ser injusto cuando todos se desviaron, todos han pecado, Dios tiene misericordia de todos? Ese es el lenguaje de Dios. Jacob no tenía nada para ser escogido. Era malo este hombre. Si han estudiado la vida de él en Génesis, este hombre no tenía nada de bueno. O sea que se parece a ustedes y a mí. Pero siendo como somos, Dios nos escogió, nos ha salvado. ¿Dónde está el mérito? En nosotros no hay alguno. Esto radica especialmente en Dios, porque Dios es el quien ha intervenido. Todos, dice aquí, vuelve al capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuánta paciencia le tuvo al faraón, a Jacob? Bueno, usted mira los personajes de la Biblia. ¿Cuánta paciencia le ha tenido a usted? Antes de que usted fuera salvo, mucha paciencia Dios tuvo con usted. Y después de que lo salvó, todavía le sigue teniendo mucha paciencia. Todavía. Por eso, cuando leemos lo que Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice que Cristo no ha venido como algunos piensan que se ha tardado. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no ha venido según algunos lo tienen por tardanza, como que Dios se ha atrasado, se ha retardado en su plan. Pero dice Él, segunda de Pedro 3, 9, no es que se ha tardado, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente, paciente. Si usted lee el Salmo 78, hay una descripción de cada falla del pueblo de Israel para con su Dios. Constantemente estaba fallando Israel. Y sin embargo Dios dice, grande en misericordia y lento para la ira. Usted lee Éxodo 33, es el que cita Pablo aquí, que no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, está basado en Éxodo 33. Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo, porque continuamente me están provocando a ira, constantemente el pueblo se está rebelando. Y Moisés tiene que intervenir y dice, no, Señor. Se pone como un intercesor. Y Moisés comienza a argumentar con Dios. Y dice, mira, Señor, tú sacaste este pueblo de Egipto. Tu plan es llevarlos a la tierra prometida. La gente, los pueblos paganos saben eso. Han oído de ti. Y si no los introduces a la tierra prometida, estoy parafraseando las palabras de Moisés, va a decir la gente, Dios los sacó, pero como no pudo llevarlos a la tierra prometida, los destruyó en el desierto. ¿Qué va a hacer de tu gran nombre? Dice Moisés a Dios. No está bien eso. Y dice que Dios escuchó la intercesión de Moisés. No los voy a destruir, pero yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Es donde cita estas frases, Éxodo 33. Mi hermano, yo a veces, como dijo este hombre, cuando alguien le preguntó, ¿por qué a Esaú lo rechazó? Y dice, ese para mí no es el problema. Mi problema es por qué escogió a Jacob. Si usted mira la vida del uno y del otro, Jacob era igual. Por eso Dios aquí en Romanos dice, todos los puso bajo desobediencia, para que de todos Dios tenga misericordia. Si usted está aquí en esta mañana y escucha el Evangelio, y se va usted al infierno, Dios no es injusto. No culpe a Dios, usted se va a ir al infierno por su pecado. No porque Dios no lo ama. No quiere que usted se pierda, Él no quiere salvarlo. Si usted se va a ir es porque usted ama su pecado. ¿Ha sido expuesto al Evangelio? ¿Ha sido expuesto para escuchar el llamado de Dios a través de su palabra? No puede acusar a Dios de injusto. Ay, la gente argumenta de esa manera. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y si es bueno, ¿por qué hay un infierno? Y si es bueno, ¿por qué permite que la gente vaya al infierno? Y se ponen a argumentar, y si fuera, y comienzan. Son puras necedades. Es tu pecado el que te va a llevar a la condenación eterna. Entonces, ¿vamos a acusar a Dios de injusticia? No, Él ha soportado mucho. Soportó a Faraón, a los judíos, a los gentiles, a Jacob, y a usted también lo ha soportado mucho. Si Dios nos pagara de acuerdo a lo que usted y yo merecemos, ya hubiéramos sido aniquilados. Cuando yo escucho a algunos que cuando oran y dicen, bueno, Dios me ha dado algunas, yo creo que no merezco tanto. Es que usted no merece tanto, no merece nada. Pero algunos oímos que oran así, Señor, me has dado tanto, yo no creo que merezca. Pues sí, sí, tú no mereces ni poquito, no mereces nada, tú mereces la ira de Dios. Pero qué bueno que el corazón de Dios fue satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. Fue satisfecho. Y por eso ahora usted goza del favor inmerecido de Dios. Lamentaciones, dice, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande, grande es su fidelidad de nuestro Dios. Nadie puede atreverse, déjame decirles esto, nadie puede atreverse, desde que usted se levanta de la mañana de su cama hasta cuando regresa otra vez a su cama en la noche, no hay nadie que pueda presumir que durante todo ese lapso de tiempo usted no haya ofendido a su Dios. O sea que somos pecadores. Desde que usted se levanta hasta que vuelve a la cama, cuando usted vaya a la cama, a ver si tiene el atrevimiento, cuando esté allá en la cama, en la noche, dígale: Señor, gracias porque ese día no te ofendí en nada, Señor. No puede atreverse a hacerlo. Quizás no hubo actos, pero tuvo las intenciones de hacerlo. O sea que usted pecó contra Dios. Por lo tanto, si vamos a hablar de justicia de Dios, si es injusto o no es injusto, para comenzar es: qué bueno que Dios, no vamos a hablar de Dios, es misericordioso. Deje a un lado la justicia de Dios, porque si va a pagar o va a aplicar su justicia, ya hubiéramos sido borrados. Pero la justicia fue aplicada precisamente en la muerte de Cristo en la cruz. Toda la ira vino allí. Dios no iba a pasar por alto el pecado. El que la paga del pecado es muerte, y el que peca debe de pagar la pena del pecado. Pero como no podíamos hacerlo, alguien vino a pagar por nosotros. Eso es la sustitución. Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, en vez de querer argumentar sobre la justicia, que Dios no es justo, vea el otro lado. Gracias a Dios que somos, y lo que tenemos es por la bondad de Dios nada más. No podemos entrar a argumentar en esto. Todos cumplen un propósito en los planes perfectos de Dios. Todo se mueve para cumplirse los planes de Dios. He escuchado, cuando hablando con parejas, los matrimonios que se pelean mucho, y hay conclusiones que uno saca después de que habla con un esposo, con una esposa, y a través de los años he aprendido que, gracias a Dios por la esposa que tenemos, el esposo que tenemos, los que estamos en Cristo, hay choques, pero precisamente a veces la esposa ayuda a amansar al bruto del marido. ¿Qué hace el pobre marido? Tiene que doblar la manita y se calma. O a veces a la inversa. ¿Cómo es esto? Bueno, es que Dios, para lograr sus propósitos, hasta los inconversos, los más malvados, Dios los usa para el bien de nosotros. A veces me tratan mal en mi trabajo, me tratan mal aquellos, me tratan mal. No, es que Dios son sus instrumentos para hacerle bien a usted. Es increíble. Pero estos son los planes del Dios soberano, que no podemos nosotros vislumbrarlos completamente. Y déjeme darle un ejemplo. Busquen el libro del profeta Isaías, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Isaías. Dios los llama aquí instrumentos de destrucción o herramientas de destrucción en la mano de Dios. ¿Quiénes va a usar como instrumentos o herramientas? Sí, hay instrumentos para construir, pero aquí Dios elige instrumentos para destruir. Y el capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, Asiria, ¿sí lo tiene? Vara y báculo. Vara y báculo. Báculo es un palo, como el que usaban el bastón. Báculo es el palo. De mi furor, dice Dios, mi furor, en su mano he puesto mi ira. Escuche, Dios dice: mi furor, mi ira, la he puesto en la mano de Asiria. Ahora, Asiria es un pueblo malvado, pero Dios los necesita, son instrumentos. Seguimos leyendo. Le mandaré, dice Dios, contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. La enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¡Qué enojo de nuestro Dios contra su pueblo! Ahora mire el 7. Asiria no piensa que está siendo un instrumento en las manos de Dios. Asiria tiene otros planes, está pensando otra cosa. Pero Asiria no sabe que está cumpliendo un propósito en las manos de nuestro buen Dios. Dice el 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Asiria no piensa eso, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Mire lo que dice Siria al 8. Mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria, dice Asiria, así como le hice a ellos y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Eso es lo que piensa Asiria. Pero ellos no entienden que Dios los ha tomado en su mano, son la vara de la ira con la cual Dios va a castigar a su pueblo de Israel y de Judá. Dios va a castigar a Israel y a Judá, el reino del norte y el reino del sur, escogiendo a Siria, una nación malvada. Sigamos leyendo. 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, la obra de ira, obra de juicio, en el monte de Sion y en Jerusalén, cuando acabe él, dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Miren la maravilla de nuestro Dios. Escoge a Asiria para castigar a su pueblo. Asiria es un pueblo malvado. Pero cuando Dios haya acabado su obra, ¿qué va a hacer Dios? Se regresa con Asiria y va a acabar con ellos. Ya logró su propósito. Es como cuando usted castiga a su hijo y le da con la chancla o la vara, le da ahí. Ya logró su propósito, guarda la varita por ahí para la próxima vez. Y a algunos de aquí les hace falta, ¿verdad?, de los niños, que los papás les da miedo. Dicen, vayan a sangrar o se les salen los intestinos y les pegan. Seguimos leyendo. Mire la altivez y altanería de Asiria, el verso 13. Note esas frases, porque dijo, escuche lo que dijo Asiria, con el poder de mi mano, con mi sabiduría. Luego dice, he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé. 14. Y halló mi mano, así me apoderé. Todo en primera persona está hablando. ¿Cuánta soberbia tiene Asiria? Es grande según ella. Piensa que ha hecho cosa grande. Ahora mire el 15. Usando una figura, Dios lo explica. Es algo para reírse. Mire lo que dice. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Se imagina que usted está usando un hacha para cortar y de repente el hacha se le vuelve y comienza a hablar con usted y comienza a discutir con usted? Yo, dice el hacha, mira lo que hago. Mira el poder que tengo para hacer lo que hago. Puedo derribar árboles. Es tonto que la hacha quiera hablar con usted. El hacha no está cortando. Es la mano suya que está usando el instrumento. Dios dice, no eres tú, Asiria. Soy yo que te tengo en mi mano para castigar a mi pueblo. ¿Sí me entiende la figura? El hacha es un instrumento solamente, no puede gloriarse. No, es el que es la mano que está tomando el hacha, él es el que tiene el poder. Y Dios dice, yo, Asiria, te tengo mi mano para que castigues a mi pueblo. Esto nos ayudará a entender el trato de los demás con nosotros. Sus conocidos inconversos, gente que usted ama, a veces lo tratan mal. Puede ser que Dios los tiene ahí para darle una lección a usted. Dios los está usando para que aprenda tal vez a ser más paciente. Les habla de Cristo, no quieren, tiene que aprender a ser paciente, paciente. Está sacándole todo el brillo que usted puede tener para la gloria de Dios, quitando la escoria en su vida, purificando su vida. Dios usó a Siria, una nación malvada. Dios puede usar a alguien más malvado para corregirlo a usted. Puede de esa manera. Como recuerdan, hace tiempo mencionábamos de Romanos 13, aquí mismo en la carta, donde habla de las autoridades civiles. Las autoridades civiles. Dice que son siervos de Dios. En griego es la palabra diácono. Les mencionaba yo en ese mensaje que los policías son como diáconos de Dios, están sirviendo a Dios. Así que si le dan un ticket, gracias a Dios por el diácono que lo está ayudando a usted, ¿verdad? Para que la próxima vez maneje con más cuidado, más prudente. Entonces, cuando nosotros vemos al impío que a veces nos azota, sufrimos por la causa del impío, ¿por qué en vez de comenzar a, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor Dios lo está usando para darle la vara en la mano de Dios para azotarlo usted también un poco. A lo mejor le hace falta. Es lo que está haciendo Asiria en las manos de Dios. Solo es instrumento. Solo es una herramienta en las manos de Dios. Dios lo escogió para ese propósito. Es solamente eso, instrumento. Por eso decimos, cuando Dios quiere lograr su propósito en la vida nuestra, usa todo a su disposición. Solamente hace falta que nosotros confiemos en Él. El cielo, la tierra, la creación, las circunstancias, Él las puede provocar. ¿Quiere lograr algo Dios en su vida? ¿Va a usar los inconversos? ¿Va a usar la creación? Hay muchos medios, todo está en la mano de Dios. Si usted mira a los profetas menores, después de Daniel, los profetas menores, Oseas hasta Malaquías, hay profetas menores donde se menciona mucho la sequía. De hecho, ahorita están diciendo que cuidemos el agua. La sequía la usaba Dios para disciplinar a su pueblo. Hasta los insectos los usaba Dios. ¿Recuerdan los profetas? El pulgón, el saltón y todo lo que termina con on. ¿Ves? Dice la Biblia que los usó toda la plaga de langostas y dejó todo vacíos los campos. Y cuando usted mira el mensaje de los profetas, es Dios usando los insectos para traer juicio contra el pueblo. Uno pensaría, vamos a traer el exterminador. No, es Dios quien está operando para el bien de su pueblo. Estos son los planes de Dios, pero siempre le queremos encontrar una respuesta lógica a las circunstancias que estamos enfrentando en la vida. En vez de buscarle la respuesta lógica, ¿por qué no miramos hacia Dios? Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿O qué estás tratando de hacer con mi vida, Señor? Gracias a Dios, los planes de nuestro Dios son perfectos. Es una obra de Dios. Esta que está haciendo Siria con su pueblo es una extraña obra, pero es obra de Dios. El profeta Jeremías lo llama obra extraña de Dios. Mire lo que dice Jeremías 51. Sí, porque a nadie nos gusta eso, la disciplina. ¿Por qué cree que los papás no quieren disciplinar a sus hijos? Pues eso.
porque no se les hace lógico. ¿Cómo voy a hacer sufrir a mi niño o a mi niña? ¿Cómo voy a hacerlo sufrir? O sea, no es lógico, no es aceptable. Siempre se rechaza la disciplina, porque lo miramos como algo malo. Siempre lo miramos con el enfoque negativo. Pero tiene que tener algo positivo, porque si Dios lo aplica, tiene que tener un bien. ¿Se recuerdan Hebreos 12? Dios dice que el padre al que ama a su hijo lo castiga. Proverbios dice que el padre que aborrece a sus hijos no les aplica castigo. Pero cuando les aplica uno, pero los papás o las mamás que no quieren, sí, está muy chiquito todavía, hasta que ya entienda. Déjalo, hasta cuando ya te grite también, hasta cuando te quiera pegar entonces. La disciplina tiene siempre esa cosita negativa que no la queremos mirar. Y cuando Dios trata con su gente, nos cuesta aceptarlo. Mira el capítulo 51 de Jeremías. Dice el 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Es lo que hacía, dice. Embriagó a toda la tierra. Está hablando el capítulo 51 del juicio de Dios contra Babilonia. Dios ya logró su propósito con Babilonia, ahora Dios va a juzgar a Babilonia. ¿Y quién va a levantar para castigar a Babilonia? Dice el verso 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media contra Babilonia. Ahora va a usar todos los príncipes de Media para destruir a Babilonia. Porque es venganza. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Ve, otra vez Dios está usando un instrumento para lograr su propósito, el 20. Mire cómo lo describe Dios. Martillo me sois y armas de guerra, príncipes de Media, así le está llamando a ellos. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Cómo usa Dios esa palabra, por medio de ti? En esta porción tan pequeña la usa 10 veces. Dios dice, tú eres mi instrumento. ¿Yo cómo voy a lograr mi propósito? Yo estoy en el cielo, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a escoger a alguien para que logre mi trabajo, mi propósito. Y aquí va a usar a los de Media para acabar con Babilonia. ¿Se da cuenta? Dios va a hacer su obra, una obra extraña para algunos, pero Dios va a lograr su propósito. Es lo mismo que está haciendo muchas veces con nosotros. Ahora, cuando volvemos a Romanos, ¿Dios es injusto? Es lo que estamos escuchando cada día en el mundo, las injusticias. Injusticias, injusticias, injusticias. Y algunos hasta culpan a Dios de las cosas que están pasando. Dios no es injusto. El no entender o no comprender los planes de Dios no nos autoriza juzgarlo. Si usted no entiende o no comprende sus planes, los planes de Dios, eso a usted no lo autoriza para decir que Dios es injusto. Todavía Dios sigue siendo justo. Lo entienda o no lo entienda, todo lo que hace nuestro Dios es justo porque nuestro Dios es justo. Sus actos tienen que ser justos. Si pensamos lo contrario, estamos dudando entonces del atributo de Dios, de su justicia. Y por supuesto estamos pecando contra Dios. Ahora, cuando no entendemos esto, son doctrinas, la verdad, que no nos metemos mucho a veces, y por eso viene este tipo de confusión. Cuando hablamos de la elección de Dios, responsabilidad del hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando las dos. Las dos van juntas, van paralelas. ¿Sabe dónde se unen? Yo no sé. Solamente Dios lo sabe. Nadie lo sabe. Voy a seguir predicando la elección, voy a seguir predicando la responsabilidad del hombre. Van paralelas. ¿Dónde se une? Eso le corresponde solamente a Dios. Sigamos predicando. Por lo tanto, si usted escucha el Evangelio hoy, su responsabilidad es venir a Cristo arrepentido, porque es la orden de Él. Él manda que todos se arrepientan. Por lo tanto, si usted escucha el Evangelio y no viene arrepentido a Dios por medio de Cristo para recibir salvación, usted se va a la condenación eterna y es su pecado que lo va a llevar allí. La pregunta es, ¿quieres venir a Cristo? Esa es tu responsabilidad. Él no es injusto. Aún en Romanos va a llamar, le dice, al pueblo que no es mío, pueblo mío. Mire lo que dice Romanos 9, versículo 25, hablando Oseas. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quieres venir a Cristo? La invitación está allí, de nuestro Dios. La última parte del capítulo 9 es versículo 30 al 33. La justicia que es por la fe. Vamos a mirar las razones por qué Dios fue puesto a un lado. Hay dos razones, dice el 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Las razones por las cuales Dios puso a un lado a Israel. ¿Cuál es? La primera es, era una búsqueda equivocada. Una búsqueda equivocada. Mire lo que dice el 31. Israel iba tras una ley de justicia. No la alcanzó. O sea que Israel estaba buscando de Dios. El problema es que estaba buscando de una forma equivocada. De una manera equivocada. Miren ahí el 10:3. Ahí Romanos 10, versículo 3. O sea, ellos sí buscaban a Dios. Dice el 2, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a entendimiento, a ciencia. Mire lo que estaban haciendo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta es la primera razón. ¿Por qué Dios puso a un lado a ellos? Dice, porque ellos iban detrás de una justicia por obras. No es la justicia de Dios. Lo que hicieron, ignoraron la justicia de Dios y pretendieron establecer la suya propia. Eran celosos. Eran sinceros. Pero estaban equivocados. ¿Se recuerda Pablo? Usted mira el capítulo 8, capítulo 9, versículo 1, dice que Pablo era un hombre celoso de la religión, el apóstol Pablo. Bueno, era Saulo de Tarso todavía. Celoso. Era sincero. Pero estaba equivocado. O sea, hay gente que sinceramente busca de Dios, pero sinceramente están equivocados. Buscan, pero buscan de una manera equivocada. Mire los mormones. Ellos ahorran su dinero para irse de misioneros un año, dos años. No crea que les dan dinero la iglesia. Ellos, de su trabajo, ahorran su dinero para irse de misionero. Ellos creen la mentira que predican. Están tan convencidos de su mentira que gastan su dinero para irse a lugares alejados. Son sinceros, pero sinceros equivocados. Están perdidos. Y así son muchas de las religiones. Usted mire a los testigos de Jehová ahí en las tiendas, donde quiera andan con sus revistas ahí, les hacen mala cara, les dicen de cosas. Yo algunas veces también les he dicho alguna que otra cosita también, pero se aguantan las viejitas, son sinceras, pero son ignorantes las viejitas, están sinceramente equivocadas. Los católicos van a la misa de 6 de la mañana, se madrugan para ir allá. Usted mira a las señoras beatas, ahí van temprano a la misa. Son sinceras, yo creo, creen eso, creen la mentira, pero están equivocadas, sinceramente equivocadas. Pablo hacía eso, los judíos hacían eso, tenían celo de Dios, pero ellos estaban sustituyendo la justicia de Dios por la justicia propia de ellos. Y según Romanos 3, mire, búsquele ahí atrás, Romanos 3, tiene que ser aparte, muy independiente esta justicia. 3:21 en adelante de Romanos. Pero ahora dice, aparte de la ley, totalmente independiente, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte, independiente de la ley, ya fue anunciada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay acepciones. O sea, esto es una justicia totalmente independiente de todo ritualismo y ceremonia del Antiguo Testamento. Esto es una justicia por medio de Jesucristo. Los judíos estaban equivocados. Lo buscaban, pero equivocados. Entonces, dice aquí el escritor de Romanos, San Pablo, sí, ellos fueron puestos a un lado porque estaban ignorando la justicia de Dios. Buscaban, pero estaban equivocados en su búsqueda. Se convirtió en una religión vana y es objeto de continuo reproche de Dios en el Nuevo Testamento. Continuamente Cristo está reprochando y reprochando, porque se convirtió en algo superficial, nada más la religión. ¿Se recuerdan esos pasajes, para no tomar tiempo en ellos, cuando Cristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Cumplían con la liturgia, venían al templo, cumplían con los sacrificios, todo el ceremonialismo, pero todo era una religión externa. Entonces, constantemente Dios está reprochando la religión superficial. Por eso nos va a decir aquí en Romanos, en esta serie de los 3 capítulos, que hay solo un remanente. Mire el grupo que estamos aquí. Yo no soy ingenuo para pensar que todos los que están aquí son cristianos. Yo no soy ingenuo para creer eso, que todos los que vienen aquí son salvos. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Pero digo, yo en lo personal, cuando miro a la gente que acude aquí, Dios va a sacar de aquí unos cuantos, de otro grupo saca otros cuantos, por allá otros y otros, y va a formar o está formando su iglesia. La mayoría están con una religión también superficial. Cumplen con cierta liturgia de la iglesia aquí. Vienen cuando tienen tiempo. Cantan cuando quieren hacerlo. Practican, su vocabulario se ha modificado. Usan un lenguaje cristiano también. Ciertas prácticas cristianas, pero todavía no son cristianos. Todavía no lo son. Entonces, están buscando, pero equivocadamente. Les enseñamos, predicamos aquí el Evangelio, pero ellos dicen, no, pero yo creo de esta manera. ¿Okay? Que les vaya bien. Religión vana. Religión vana. Yo, mi hermano Gabriel, cuando dirige, le pone los pulmones, Joel también ahí, los que cantan aquí, pero algunos, que yo adelante miro, digo, me gustaría hacer un coro de esos tres o cuatro que miro aquí, digo, sería bonito. Apenas a señas les van a entender cómo cantan, porque ni abren la boca para cantar. Los adoradores de Dios, ¿se imagina? Mi hermano, esto estaban buscando, pero equivocadamente. Tenían prácticas religiosas, pero estaban equivocados. La fe que justifica es visible. Es visible, experimental. Si no hay transformación, es que no hay salvación. Si no hay transformación, no hay salvación. La fe que justifica, la fe que justifica, es visible. Siempre Dios demandó frutos. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento exigieron evidencias de su conversión. Siempre se exigió. Usted mire los evangelios cuando Cristo predicó. Aquel se convirtió y dijo, te quiero seguir, Señor. No, vete a tu casa y predícales a ellos. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando Juan el Bautista predicó, dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vinieron los soldados romanos, ¿qué voy a hacer? Y les dio la regla, haz esto, le dijeron los soldados romanos. O sea, siempre se exigió evidencias de la persona que dice que es justificada por la fe. De lo contrario, solamente hay una religión vana y superficial. La segunda razón, tropezaron. 9:32 de Romanos dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron, un obstáculo para creer. Busque Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, ¿lo tiene? El 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Juan está en la cárcel, Juan el Bautista. Y mandó dos de sus discípulos, vayan con Cristo y pregúntenle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ahora deténgase un momento aquí. ¿Se recuerda Juan capítulo 1, versículo 29? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Dice que Juan estaba bautizando y miró que Cristo venía. Y Juan identificó a Cristo públicamente y lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identificó a Cristo y públicamente dio testimonio de él. Él fue quien vino anunciando, fue el precursor. La voz que clama en el desierto, quien vino preparando el camino para el Mesías. Pero ahora Juan está en la cárcel y surge esa incertidumbre, esa duda. ¿Es o no es? Y por eso manda a sus discípulos. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es el mensaje que mandó Juan el Bautista con sus dos discípulos. Vayan con Jesús y pregúntele si es él que iba a venir o vamos a esperar a otro. Bueno, primero lo había señalado, lo había identificado, pero ahora en la cárcel tiene la incertidumbre. Y mire, el 4. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. oyeron y vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y culmina el 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan está ahora en la cárcel y hay esa duda. Primero lo ha identificado y públicamente ha dado testimonio de él. No soy digno ni desatar la correa de su calzado. El que viene detrás de mí va a bautizar con fuego. Es la proclama del bautista. Pero ahora que está en la cárcel, las circunstancias son muy obscuras para él. Todavía no hay claridad. ¿Será este el Mesías prometido o vamos a esperar a otro? Y Cristo por eso dice, Juan, no tropieces, no importa las circunstancias donde estás. No importa lo que estás enfrentando. Mi hermano, es lo que estaba mencionando al principio, cuando vienen las luchas, viene el dolor, vienen las pruebas, hay esa tendencia a flaquear y a dudar, o como dice aquí, tropezar. Tropezar. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? No sirve de nada. Otros que ni van a la iglesia, mira cómo les va bien. Una familia saludable, buen trabajo, económicamente bien, casados, todo, la cosa muy suave. Y yo que voy a la iglesia, mira. La verdad, no vale la pena. Y es cuando el creyente o los que están tropiezan por Cristo. Porque las demandas de Cristo son muy altas. Él nunca ofreció la cosa fácil. ¿Quieres seguirme? Renuncia, padre, madre, mujer, hijos, y a tu misma vida también renuncia. Toma tu cruz y sígueme. Te van a perseguir, te van a odiar por mi causa, te van a calumniar, vas a sufrir persecución y es posible hasta la muerte por la causa de mi nombre. ¿Quieres seguirme? Juan, te van a cortar la cabeza. Bueno, Juan todavía no lo sabe. Pero Cristo dice, te van a cortar la cabeza. Pero todavía sigue firme. Tropezar cuando vienen este tipo de cosas. Israel, eso fue lo que pasó. Tropezaron. No podían entender. Mire Marcos 6, adelantito de Mateo. Otro ejemplo sobre este punto. Marcos 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Note la frase, a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Mire todas las interrogantes que se levantan. Ahora, ¿por qué tienen estas interrogantes? Porque lo conocían. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Mira, están señalando sus hermanos. Los católicos dicen que no tuvo hermanos, pero mire, aquí él dice que sí tuvo. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No fue siempre Virgen María? Y se escandalizaban de él, o sea, de Cristo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¡Qué escándalo la persona de Cristo! El carpintero dice que es Dios. El carpintero quiere que creamos en él, que él perdona pecados, que él salva. Pero no podían negar los hechos, todos los milagros que estaban contemplando. pero tropezaron porque lo conocían. Comenzó hasta su ministerio a los 30 años. Antes de los 30 años fue conocido. Hay pasajes como estos que indican que él era, que trabajaba en carpintería. Imagina, de repente a los 30 años deja el serrucho y las tablas ahí en el taller y se lanza a su ministerio. Yo soy el que perdona los pecados, soy el Hijo de Dios, vine de arriba, no soy de aquí. La gente se escandaliza. ¿Cómo? Si tu padre es José, tu madre es María, ya están tus hermanos y tus hermanas. Y tú dices que eres el Hijo de Dios. Te conocimos, ¿cómo has crecido? Tropiezan. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo. San Pablo, por eso cuando escribe a los corintios, dice, para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Bueno, déjelos a ellos. Pedro escribe su primera carta, capítulo 2, dice, para ellos es tropiezo, pero para los que creemos, él es precioso. Para los que creen, Cristo es precioso. Busque primera de Pedro 2. Ya con esto terminamos. Capítulo 2, versículo 4 en adelante. Acercándoos a él, dice Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira este hombre pescador, de esos hombres acostumbrados a lo rudo del trabajo, usando palabras muy femeninas. Las mujeres usan mucho ese término, ¿verdad? Les gusta a las mujeres usar en diminutivo. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué preciosa! Pero este hombre es que está cautivado por el amor de su Salvador. Dice el 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. 7, para vosotros, pueblos que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Pues deja al judío, al gentil, que vivan en su mundo. Para mí, y si usted también es hijo de Dios, debe de ser precioso. Eso es nuestro Señor Jesucristo para aquellos que lo conocen. Déjeme terminar nada más leyéndole. Saqué algo muy conocido que este hombre escribió, C.S. Lewis. Déjeme leerle, con esto termino, leyéndoles este trozo de escritos de este hombre, lo que él dijo. Dice, entre los judíos apareció repentinamente un hombre que andaba hablando como si él fuera Dios. Él asegura que perdona pecados. Él dice que él ha existido siempre. Él dice que vendrá a juzgar al mundo al final de los tiempos. Algunas de sus afirmaciones pasan desapercibidas por nosotros, porque las hemos escuchado tantas veces que ya no vemos su significado. Me refiero a la afirmación de perdonar pecados, cualquier pecado. A menos que el que habla sea Dios, esto es realmente tan descabellado que parece divertido. Él dijo a la gente que sus pecados estaban perdonados y nunca esperó para consultar a todas las demás personas a quienes sus pecados sin duda habían herido. Resueltamente se comportaba como si él fuera la parte principalmente afectada, como si él fuera la persona principalmente ofendida por las ofensas. Esto solo tiene sentido si él realmente es Dios, cuyas leyes han sido quebrantadas y cuyo amor es herido con cada pecado. En la boca de cualquier orador que no sea Dios, estas palabras implicarían lo que yo solamente puedo ver como una necedad y un engaño que no tienen rival en la historia. Sin embargo, hasta sus enemigos, cuando leen los evangelios, no reciben la impresión de necedad o engaño, menos aún los lectores desprejuiciados. Cristo dice que Él es manso y humilde, y nosotros le creemos, sin darnos cuenta de que si Él fuera un mero hombre, la mansedumbre y la humildad son las últimas características que podríamos atribuir a alguien que dice las cosas que Él dijo. Ahora dice, estoy tratando de prevenir que alguien diga esa cosa tan tonta que la gente a menudo dice sobre Él. Esto es lo que dice la gente tonta. Dice, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que es Dios. Eso es algo que no podemos decir. Un hombre que es solamente un hombre y dice esa clase de cosas que Jesús dijo, no podría ser un gran maestro de moral. Él sería un lunático, al nivel de alguien que dice que es un huevo escolfado. O sería el diablo del mismo infierno. Tienes que escoger, ¿este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un malvado o algo peor? Puedes hacerlo callar por necio, puedes escupirle y matarle como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con el disparate de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción, y no era esa tampoco su intención. ¿Quieres aceptarlo como tu Salvador? Él es Dios. Él es. No podemos decir ese disparate o aceptarlo. Pero si tú crees que Él es el Hijo de Dios, el que tiene capacidad para perdonar tus pecados y darte salvación, ven arrepentido en este día delante de Él y acéptalo como el Salvador que te ofrece salvación. Inclina su rostro y queremos terminar orando en esta mañana. Tú has venido aquí, has escuchado muchas veces el Evangelio. De una o de otra manera has escuchado predicar aquí. Todo lo que has escuchado, eres responsable delante de Dios. Si no te arrepientes, ahora que tienes la oportunidad, aún vives, solo te espera la condenación eterna. ¿Por qué no en esta mañana? Ese Salvador que murió por ti en la cruz, lo aceptas como el Salvador de tu vida. Te dará vida eterna. Vida eterna. ¿Quieres ayuda para entender ese plan? Estamos para eso, para ayudarte. No es suficiente que vengas y escuches y escuches. Tiene que haber un momento en tu vida en el cual debes de pasar de muerte a vida. Un momento en el cual tu corazón debe de sensibilizarse a la voz del llamado de Dios y venir arrepentido, dándote cuenta de tu condición perdida. Y de esa manera puedes ser beneficiado por la gracia de nuestro Dios. Si necesitas ayuda, podemos orientarte para que conozcas al Salvador. ¿Hay alguien en esta mañana? Después del servicio, si quieres, podemos orientarte, hablar contigo. Nomás déjamelo saber en esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano, dime, pastor, quiero ayuda. ¿He entendido el mensaje? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguien en esta mañana? Quiero terminar orando, solamente pregunto, ¿hay alguien? Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Volvemos a proclamar la bendita verdad, que solamente Cristo es precioso, valioso, de gran precio, porque nuestro pecado demandaba ese precio y fue pagado con su vida en la cruz. Señor, nuestra mente finita no puede, mi Dios, contemplar toda la gravedad de nuestra maldad. Pero Señor, te decimos gracias, porque Él quiso morir por nosotros. Él murió por mí y ahora estoy seguro de la salvación que tengo en Cristo. Pero Padre, mi oración es que los que están aquí en esta mañana y todavía no disfrutan de ese don precioso, oh Señor, es que también su corazón sea traspasado, quebrantado, para que vengan arrepentidos también delante de ti, Padre, y experimenten el gozo de la salvación que encontramos en ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos. Y gracias por darnos una nueva oportunidad de oír tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.